Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Jorge Arbeleche sobre este poemario llamado Escrituras, que arranca, leíste el último poema, capaz que podías leer el primero, arranca con la niñez escolar, ¿no?
Arranca con la niñez.
Y con la figura materna, de alguna forma, que también está omnipresente, o está muy presente, digamos, en tu poética, ¿no?
Está así.
Y este...
Escolar. Escolar. Convoco a lágrimas maternas, pudorosas, guardadas en el ángulo donde el recuerdo se estrella contra el muro de la fatalidad. Ni queja, ni furia, ni consuelo. Desgracia. El tiempo no limita su límite, lo afila, embiste. Memoria intermitente que no cede. Aquel niño a la escuela iba como se va al cadalso, con la sola ilusión de reencontrarte al término de la oprobiosa jornada de tiza y pizarrón. Mi madre me espera en el portal, radiante. Es la más hermosa de las madres. Me espera siempre, desde hace 75 años. Cada vez su rostro luce más hermoso y más difuso. Nunca falta. A veces viene con un sombrero rojo.
Bueno, esa imagen de que con el sombrero rojo, también pensé si no se superponía con Juana de Ibarburu también, ¿no?
No. Primero que no. Mi madre no tenía nada que ver con Juana, ni la conoció. Yo la conocía a Juana cuando mi madre ya estaba muy enferma. No tiene nada.
No, el toque rojo, el tema de un gorro, digamos que hay un toque, digamos, eso de...
Juana estaba siempre de negro.
De coquetería.
Juana estaba siempre de negro.
Sí.
Yo la vi siempre de negro.
Perfecto. Mirá, ese dato no lo tenía. Mirá. Pero aquí, en la poesía, en el texto este, se traspasa el tiempo, ¿no?
Ah,
75
sí.
años, ¿no? Que me está esperando, ¿no? Y después el segundo poema se lo dedicás a Maca, Macachín.
Se lo dediqué a Maca, porque había muerto la madre de Maca.
Yo me imaginé que es por una cuestión, digamos, biográfica de Maca, ¿no? Extranjero se llama. Es el segundo, está después de la...
Y bueno, hablando por teléfono me dijo que había muerto, que venía del hospital, que se había muerto la madre. Y para mí fue un... fuerte, él lo tomó con naturalidad, era una,
sí.
Pero me salió esto porque la orfandad es para siempre, yo sentí que cuando murieron mis padres y cuando murieron mis hermanos, sentí que estaba un poco a la deriva.
Sí,
en el sentido
sí.
que no tenía ya los lazos familiares.
Claro.
Y la madre es de todos los lazos, es el tronco.
Sí, y aparte, vos sabés que una cosa que me acuerdo que dijo García Márquez, que le pasó a él, que cuando se le murió el padre, dice, porque mientras los padres viven, uno cree que no se va a morir nunca.
Claro.
¿No? Porque les toca a ellos, digamos, ¿no? Pero
claro,
cuando se murieron, digamos, él sintió... le cambió la visión de la finitud de la vida, por ejemplo en el caso,
exacto,
de García Márquez, ¿no?
Uno se cree que es, mientras ellos vivan, ellos son eternos, y por lo tanto somos eternos nosotros.
Hay una cuestión como infantil, porque claro, aparte no, nada asegura, es lo que acabo de decir, ¿no? Que mientras ellos vivan, nada asegura, ya sabemos que precisamente la vida, si tienes algo que es imprevisible, sí, ¿no?
Totalmente.
Pero uno tiende, una cuestión medio infantil, mientras los padres vivan, ¿no?
Y yo conozco a Maca, digo, no, no soy íntimo, pero conozco, lo conozco profesionalmente, y él tiene una vida con problemas con los hijos y problemas con los padres.
Claro.
Es decir, él estaba ahí en una bisagra.
Claro.
Y cuando me dice que ha muerto su madre, bueno, es un hecho importante en la vida de uno, ¿no?
De todas formas, este es el hecho que dispara el poema. Vamos a escuchar el poema.
Extranjero. Un amigo me comunica la muerte de su madre. Ni carta ni teléfono. No le distingo la voz ni la mirada. No veo su figura. No lo puedo mirar, no lo puedo tocar. La muerte de su madre no es virtual. Su cadáver yace en el cuarto de al lado. Mi amigo es adulto, casi viejo, sexagenario, y padre, también abuelo, ha entrado en territorio nuevo, desconocido, sin límites finales, invisible frontera con la bruma astillada del tiempo, de espina y piedra y polvo todos los caminos. Se escucha un aullido, quebranto, un llanto sordo. Porque el dolor es sucio, aislante, forma escaras. Hay que lavarlo con el agua virgen de la primera lluvia, la que bautizara el vuelo de una paloma blanca, la que inscribe en el aire el tiempo del regreso en clave de triunfo.
El tiempo del regreso en clave de triunfo, termina con ese verso este poema, que está dedicado a Macachín, pero de alguna forma yo me interesaba, porque ese es el disparador, de nuevo, el detonante, ¿no? El poema vuela solo, digamos, se sostiene solo, más allá, conozcamos o no conozcamos cómo fue el inicio,
claro,
¿no? Lo que lo detonó, ¿no?
No conocía a la madre de Macachín, no la conocía.
Claro, 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 sí, simplemente, de nuevo, en el contexto de la pandemia, en el contexto de tu momento, ¿no? Recibir esa noticia y repercute,
claro,
de formas, de esa forma, ¿no? De una forma poética. Que, atención, yo tampoco creo que tenga que ver la poesía con la dimensión de dolor que provoca, digamos. De repente hay cosas que te provocan dolores mucho más directos y no necesariamente sale el poema directo.
Sí, sí, claro, evidente. El correlato entre la experiencia vivida y la experiencia escrita no siempre es paralelo.
No, claro, claro.
No siempre es paralelo.
Claro, claro. Pero en este libro vos decís que la experiencia escrita, de alguna forma, es tu espacio de libertad.
Ah, totalmente, sí, sí.
¿No? Es tu espacio de libertad. Y al extremo de que de la vida escrita.
Si yo tuviera que elegir un verso, no escrito por mí, sino por otros, por maestros, yo elijo un verso de Rubén Darío, que dice así: no es la torcaz benigna, ni es el cuervo protervo, son formas del enigma la paloma y el cuervo. Si se me diera escribir un verso como este, ya está.
Está impresionante, ¿no? Impresionante porque tiene que ver con todo, todo, ¿no? O sea,
no, las cosas, no es ni una cosa.
Claro.
Todo es el enigma.
Todo es el enigma.
El enigma de la vida y el enigma de la muerte.
Y también, digamos, porque Borges también lo decía, digamos, de la imposibilidad, por un lado, de ver el mundo como un libro y la imposibilidad de poder leerlo.
Claro, claro,
¿no? Ver, claro, que son signos pero no saber qué nos dice.
Ida también lo sostiene de alguna manera a través de su poesía. Lo que pasa es que ella lo tamiza con la ironía.
Claro, claro.
Ella pone humor en su vida, ella se ríe de sí misma, pero pone en su escritura, pone ironía.
Claro.
Y entonces el golpe está un poco amortiguado.
Sí, vos sabés que... vos sabés que con ella, ahora estamos hablando de nuevo de Ida, pero bueno, no sé por qué, la entrevisté a propósito de Circe Maya. Y entonces le dije, elegiste algún poema, ¿no? Obviamente, pero para que lo comentara ella. La idea era que ella hablara 10, 12 minutos, pero quería conversarlo. Y lo lindo fue que ella eligió un poema que yo también, en un artículo que había escrito sobre Circe, lo había elegido, digamos, de toda la obra, basta de Circe. Sí. Y tiene que ver con lo que decís. El poema dice: peor que no poder volar ni remontarse, sueño estéril del alma, es la horrible impresión de no poder tenderse ni apoyarse siquiera, porque cede.
¿Por qué?
Porque cede. Y se llama, el poema se llama Una horrible impresión, de cuando la realidad cede, ¿no? Y ella, Ida, lo eligió así, digamos, de toda la vasta obra para mencionar eso, ¿no? De algo muy sutil, está hablando de mucha cosa, ¿no?
De mucha cosa, está hablando, claro, ¿no?
O sea, de cómo puede esa cuestión de ese ciclo, y que hace de intuir que la realidad cede, ¿no? Y que uno va cediendo.
Bueno, Circe es una de esas grandes poetas que puede escribir un poema sobre cómo cambia el reflejo del agua si moves el vaso.
Claro, claro.
Ella puede hacer poesía.
Sí, tiene una reflexión. Incluso este pequeño poema que acabo de leer, que se llama Una horrible impresión, tiene un epígrafe que en inglés que dice: todos los pisos son falsos. No. Ahora yo te digo, te hago otra pregunta, Jorge. También vos en este hablas del ciclo de la vida, el ciclo de la limitación que impone la edad, el tiempo que aúlla sin cesar, ¿no? El tiempo que va pasando. Pero yo te digo otro detalle para la lectura o para la distancia, porque viste que también la mirada cambia, ¿no?
Totalmente.
Hay una distancia, ¿no? Uno, para empezar, no está sufriendo por todas las cosas o las boberías que puede sufrir cuando es joven.
No, si no sería insoportable.
Claro, ¿no?
Si no, la vida sería insoportable. Y no lo es, por suerte no lo es. Claro. Por suerte la vida es absolutamente disfrutable. Yo creo que la vida es un milagro. Uh-huh. Es un milagro y es a la vez un don, un regalo. Uh-huh. Y viene con todo, viene con el paquete todo envuelto, con toda la maravilla y con toda la negrura.
Claro, claro, claro.
Ahora hay que aventar la negrura.
Uh-huh. Vittorio Gassman decía una cosa, decía que él, que uno se hace viejo cuando deja de arrepentirse, cuando ya no se arrepiente, dice. Y entonces dice: yo dejé de ser viejo el día que ya no me arrepentí de nada, dice.
Eso es genial.
Entonces no tenés remordimiento, ya decís lo que sea, ¿no?
Eso es notable.
Es el tema de la libertad también, ¿no?
Cierta libertad. Es el tema de la libertad, claro, también, sí, claro.
Lo vemos digamos, y también el tema de cierta distancia con las cosas, ¿no?
Exacto, la perspectiva, ¿no?
Exacto, una perspectiva que nos hace ver diferentes cosas que de repente, no sé, años atrás nos abrumaban o nos hacían sufrir, y uno la ve con perspectiva.
Ese poeta que ha sido tan manoseado y olvidado de que es un gran poeta, y me estoy refiriendo a Bécquer. En una coplita muy sencilla y muy breve, dice: asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio la frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún: ¿por qué callé aquel día? Ella dirá: ¿por qué no lloré yo? Mm-hmm. Es nada, Y es todo.
Es todo. Jorge Arbeleche, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Quedó presentado Escrituras. Este libro, amigos, lo pueden adquirir en todas las librerías donde distribuye Yagurú, Macachín, que son las librerías, las buenas librerías que venden poesía. Jorge Arbeleche, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias a ti, a La Máquina de Pensar y a los oyentes, como siempre.
Sobre todo a los oyentes.
Sobre todo a los oyentes, claro.
Porque están ahí y son los que
nos hacen posible este diálogo tan ameno y tan fructífero.
Bárbaro. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana continuamos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.